Hola, bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a hablar de política con un muy famoso, connotado cientista político, Carlos Uneu. Bienvenido.
Gracias por las flores.
Bueno, con, por supuesto, Marcela Jiménez, nuestra editora política. Marcela, a ti hace días que le estás dando vuelta al tema de la clase política y la posible renovación de la clase política. Carlos, hay un proyecto de ley que pretende jubilar a la clase política. ¿Qué opinas de eso? Hablemos un poco de la clase política y su eventual renovación.
Bueno,
como parte, si no hay, oye, no como hay, parte de la élite, no hay... en Chile, ¿no? Una parte de la élite, porque la otra parte de la élite es la élite empresarial, o sea, pero parte de la élite es la élite
cuando
política.
Cuando la ciudadanía se ha alejado de, la, de los partidos, de las elecciones, dando una señal clarísima, era el momento de empezar a jubilarse y a tomar las medidas, ¿no? Y si no se hace eso, tendrá que hacerse por la ley, por ley, que eso sea compulsivo y retroactivo, porque si no vamos a estar retrasando una necesaria renovación, que haya aire y que haya nuevas caras, ¿no? A todos los niveles.
Tiraje la chimenea, porque que no sea solo, claro, por, oye, que no sea solo todo, por muerte natural.
Pero claro, no puede ser que hayan parlamentarios que llevan 30 años y si hubiera más, estarían más tiempo. Hay uno que fue dirigente estudiantil durante la oposición a la Unidad Popular.
Alamán.
Alamán fue dirigente estudiantil, se fue al St. George, a un colegio público, estatal, para actuar en política. Entonces,
pero Alamán tuvo un periodo donde no fue parlamentario porque perdió frente a Gombal, ¿se acuerdan?
Sí, pero después se fue a la travesía por el desierto, pero después volvió y se... Le quería hacer una consulta. ¿Usted cree este proyecto que está en el Senado, que se aprobó en la Comisión de Constitución, se aprobó con los votos de los mismos incumbentes que serían jubilados? Yo creo que ese punto igual es una señal auspiciosa en ese sentido. ¿Usted cree que tiene viabilidad? Porque no es menor el porcentaje que se iría para la casa en las próximas elecciones parlamentarias, que no podrían repostular. Los diputados es más fácil porque les permite aspirar al Senado. No podrían repostularse como diputados, pero sí pueden ir al Senado. Pero los senadores, estamos hablando de Alamán, Víctor Pérez, Girardi, Juan Pablo Letelier, Coloma, ya no podrían, tendrían que salir del Congreso. ¿Usted cree que el Congreso ha entendido las señales que se han dado en los últimos tres meses y que es capaz de sacar adelante una ley que los afecte y jubile una parte importante de ellos?
Espero equivocarme, pero yo no creo que esa ley va a ser promulgada. No lo veo viable por el mismo motivo que usted, ¿no? Han habido otras oportunidades críticas en las cuales se han tomado decisiones totalmente equivocadas. Pensemos en el voto voluntario y muchas otras, las primarias, que se dijo que las primarias era la solución para renovar la política. Mi padre se llamaba Tomás, Santo Tomás, era el apóstol que dudó de que Cristo haya resucitado. Yo sigo esa tradición, así que no, mientras no la vea en el diario oficial, no la voy a creer.
Y en ese sentido, porque esa ley no solo jubila a gente que lleva 30 años, sino que apunta también a algo que es bastante relevante y que es bastante, que ha sido bastante perjudicial en términos de la política, que tiene que ver con los caudillos locales. O sea, cómo los parlamentarios se transforman en caudillos de sus zonas y coaptan todo el ejercicio de la política.
Es un tema caudillo y la corrupción local, ¿no? Tráfico de influencia, patronaje, clientelismo, es decir, crear lealtades en base a un contrato implícito. Yo te doy ciertas prebendas, tú me das mi apoyo y pones mi máquina, tu red de contactos para apoyar mis campañas electorales, ¿no? El senador Letelier es conocido por eso, es Vox Populi, ¿no? Entonces, eso también hay que eliminarlo, nos ha hecho un cáncer tremendo, esta superposición de las políticas, el poder político, perdón, parlamentario, poder político, poder económico, ¿no? Se cruzan y se van reforzando.
¿No cree que el Congreso está en un jaque en ese sentido, con un 3% de aprobación de la ciudadanía y de legitimización de la ciudadanía? La gente sí valora la democracia y las instituciones democráticas, pero no les gusta cómo la gente ha ejercido esas funciones. ¿Cree que está en jaque y que no tiene espacio para no sacar esa ley adelante?
Es que se han acostumbrado a la impunidad. No hay consecuencias políticas. Aquí no hubo impunidad en las violaciones a los derechos humanos en general. Primero, el dictador lo sacamos del poder. Eso es el principal avance. Y después han habido decenas de militares quienes están presos, una cárcel especial, pero están presos. Pero la impunidad política por la irresponsabilidad y por otros elementos que la opinión pública conoce, ¿no? Financiamiento ilegal de grandes empresas de Ponce Leroux, y no pasó nada. Y fueron durante años. Chile no tuvo durante un cuarto de siglo una ley de financiamiento público de partidos. ¿Y qué es eso? La puerta al tráfico de influencia y a la corrupción, porque no hay un desayuno gratis, decía Friedman. Ahora, Enrique Correa dijo por ahí, defendiendo, porque uno de sus clientes, Ponce Leroux, que financiamiento ilegal no es corrupción. Bueno, por algo lo dijo, ¿no? Entonces, yo creo que la situación nuestra es muy crítica, y si uno tiene que no solamente describir, sino que explicar por qué pasó esto, cómo llegamos a esto. Un país que tenía muchas limitaciones, pero que habíamos tenido un desarrollo democrático cuando otros países no lo tenían. Nos farreamos la democracia, hubo una dictadura terrible, cuyos legados económicos siguen vigentes, porque el paradigma neoliberal no fue interpelado por la Concertación. La izquierda y la democracia cristiana no tenían un paradigma distinto. Entonces, y además la incapacidad de hacer una autocrítica, porque si uno ya fue un mal profesor, mi alumno me evaluó, ya retiro, jubilo, me dedico a otras cosas, me dedico a escribir. Pero que nada, se están repitiendo las mismas fórmulas hace 30 años atrás, el consenso, por ejemplo. Es como si Eduardo Frei Montalva o Allende, el año 64, quisieran hacer las propuestas del año 1932 o el año 1938, Frente Popular, es una locura, es una realmente sin política.
En ese sentido, y con lo que desprendo sus palabras, usted ve que a pesar de los 3 meses desde el estallido social, aquí no se han aprendido las lecciones, se están tratando de defender como gatos de espalda, pero sin entender lo que ha pasado para poder buscar soluciones de fondo, o estamos todavía en este proceso cuando se saca todo lo podrido para poder empezar a limpiar.
Mire, yo me voy a referir a mi disciplina y a mis colegas, ¿no? O sea, hay, yo diría, unos intelectuales porfiados, por llamarlo de alguna manera, ciego y sordo, impresionante, impresionante. Uno de ellos decía en una entrevista, tiene la capacidad de ser columnista durante 15 o 20 años en Mercurio, al mismo tiempo tiene chip libre, entrada libre, en la tercera, el único que lo tiene, decía: los chilenos están en un estado depresivo. Pero por favor, si estuvieran en estado depresivo, no estarían los cómo están destruidas las calles, las veredas y otras cosas. Y los millones que salían a las calles. Hay que estar depresivos. O sea, ¿cómo se puede construir un argumento para justificar que sigamos como si no hubiera pasado nada? Ahora, yo entiendo por qué lo hace, porque eso es un discurso conservador o neoconservador, para mantener un sistema económico de neoliberalismo radical que está agotado en el mundo y que aquí está fracasado. Entonces, yo creo que hay que tener un mínimo de honestidad profesional y ética, y también una ética en que uno tiene que dar los argumentos y decir: mire, otro dice, no hay malestar en Chile, no había malestar. A menos que no está comprobado, dice Harald Bayer, que fue director del CEPO, ahora está en la Universidad Adolfo. No está demostrado. Pero por favor, usted no puede hacer manipulación estadística con las encuestas suyas, que dicen lo que él quiere demostrar, y no considerar el Estudio Mundial de Valores, el Latino Barómetro, que dicen exactamente lo contrario. Y si usted se sorprende que los chilenos son felices, y mira el Latino Barómetro, se da cuenta que todos los latinoamericanos son felices. Entonces la felicidad no es un atributo de la democracia, sí es un atributo de la persona que puede resistir el desempleo, la frustración y la crisis política, porque el hombre tiene que seguir respirando bien y la mujer tiene que seguir respirando. Entonces, aquí hay una coalición muy amplia, muy fuerte, que sigue sorda y porfiada.
¿Una coalición transversal?
Absolutamente, absolutamente. O sea, economista de la exconcertación y también de izquierda, o sea, que no están, porque critican mucho, pero no hay un paradigma que reemplace. Estamos discutiendo, perdón.
Sí, Carlos. Tenemos una crisis de las instituciones, no solamente un problema con las élites en Chile, sí. ¿Cierto? despertar de un malestar muy grande con la élite. Pero si uno lo mira desde el punto de vista de la ciencia política, son las instituciones las que están con problemas. Presidencialismo extremo. En cualquier lado del mundo, sin el presidencialismo extremo que tenemos, hubieran pasado más cosas con el estallido social. De partida hubiera cambiado el gobierno. Si hubiera caído el gobierno, hubiera habido elecciones, se hubiera renovado el parlamento, hubiera habido otro o primer ministro, otro presidente, como se le llame. Esa rigidez que tiene este sistema político y sus instituciones, que están además en crisis y en descrédito, me gustaría, hago esta introducción, porque ¿qué sistema político, como cientista político, te lo hago la pregunta, qué sistema político tú, con tus estudios, sugerirías para el Chile que viene? Para el Chile que hay que pensar ahora, con una nueva constitución, nuevas reglas del juego.
Yo en eso no soy muy, a pesar que me dedico al estudio, hice encuestas, sigo analizándoles, pero me interesan las instituciones, me interesa la opinión pública para ver de qué manera influyen en las instituciones y cómo las instituciones debieran influir en la opinión pública. Las instituciones son fundamentales. Hay un famoso dicho que se dice siempre en la ciencia política, las instituciones importan, pero las instituciones no producen milagros. Necesitan tener personas a cargo de ellas que reúnen los atributos y las capacidades y saben sacarle de ellas lo mejor que hay. El sistema, todos los sistemas políticos tienen problemas, tienen limitaciones en sí, ¿no? Sí. No generan un buen gobierno.
Pero este es especialmente rígido.
Este es muy rígido, pero...
Por lo mismo poco flexible y poco adaptable
a la... Claro. A la dinámica.
Pero esa rigidez se produce con el presidente Piñera. El problema no es el presidencialismo, sino que el problema es el gobierno y el presidente Piñera y quienes lo apoyan. Él es el rígido. Él está poniendo su interés personal y sus colaboradores, Cristian Larroulé, el ministro y otros, los ministros, etc., para persistir en que lo que ha ocurrido en Chile es una reacción de un enemigo externo, que todavía estamos esperando quién es, y que él no podía prever, porque había desmantelado carabineros en los primeros año y medio de su gobierno, en la primera semana. La ANI le echaron a todos los informantes. Entonces era un gobierno que era absolutamente impotente ante ver posibles enemigos tan afuera. Sí, pueden estar, pero también tenemos un enemigo interno, el narcotráfico. Y también la delincuencia. Entonces, yo creo que sería un error que empezáramos a discutir sobre, lo ha dicho Lamán, ¿no es cierto?, el semipresidencialismo, por ejemplo, el semipresidencialismo. No existe el semipresidencialismo. Se llama como concepto, existe, naturalmente, hay libros, hay artículos, qué sé yo. Pero lo que ocurre, pensemos en Francia, cuando el presidente tiene mayoría en el Congreso, en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, ese es un régimen presidencial. Él así es, hace, nombra al primer ministro, así es. Si no lo tiene, como le pasó a Mitterrand con Chirac en un momento, se crea la cohabitación y ese es un régimen parlamentario, porque el primer ministro es nombrado, tiene que tener la confianza de la Asamblea Nacional, no del presidente, y el presidente tiene que convivir con el primer ministro. Ahora, el presidencialismo tiene la rigidez. Por eso se necesita tener buenos presidentes y que los presidentes tengan capacidad de adaptarse a las crisis. Esta no es la más grave que tuvo Chile. Fue grave porque el presidente primero no previó lo que venía. Segundo lugar, la ministra de Educación, doña Marcela Cubillos, estuvo durante meses preocupado solamente de una política de orden público en las escuelas públicas. No olvidamos de eso. ¿Cómo se refería a ello al Instituto Nacional?
Criminalizó el movimiento estudiantil, claro.
Ella provocó, el tema educacional es muy delicado.
Y muy profundo.
Es muy profundo porque toca valores y toca principios, y la historia del país eso lo ha demostrado. Si la ENU del año 73 del gobierno de la Unidad Popular, que era de una palidez completa, fue un hecho político de la mayor importancia, el gobierno retiró el proyecto de ley. Pero la señora Cubillos, con el respaldo del ministro, siguió empecinada hasta el último minuto con las consecuencias de los torniquetes y de los chicos y chicas asaltando. Entonces, Eso contra eso no hay defensa. Piensa usted que el parlamentarismo británico, el señor Cameron, primer ministro, porque el parlamentarismo es complicado porque el presidente, el jefe del gobierno, es jefe del partido y controla el partido. Y mientras controla el partido, puede quedarse hasta cuando se le dé la gana, aunque el país esté yendo al suelo. Eso pasó en España con Adolfo Suárez, el primer presidente del gobierno español. Hubo una yo escribí un libro, lo seguí muy de cerca, estaba en Heidelberg, lo seguí muy de cerca, ¿no? El hombre, al cabo de 2 años, no daba el ancho, estaba cansado. Se empecinó a llegar ahí. Comenzaron los intentos de cambiarlo, no a través de los mecanismos legales. En eso había gente derecha y también del Partido Socialista y militares, hasta que llegó el coronel Tejero y se tomó el Parlamento, las Cortes Españolas.
Bueno, aquí se perdió la... O sea, se presentó una acusación constitucional contra el presidente Piñera que se rechazó, que ya no se puede volver a presentar en todo el mandato, y que era el mecanismo institucional que había...
Claro, pero es que hay otros mecanismos institucionales. Si el presidente Piñera pusiera al país por delante su interés, podría ser lo mismo que hizo el presidente Alessandro en 1924, Arturo Alessandro, que cuando sintió la presión militar, invitó a los militares jóvenes y progresistas, además, porque estaban reclamando porque no salían el código del trabajo, ¿no? Y en La Moneda, en la reunión, le dijo el teniente Lasso: presidente, no venimos a plantear o a exponer, sino que venimos a exigir. El León montó en cólera y le dijo: hasta aquí nomás llegamos. Y se arregló, se dio un permiso constitucional al Senado y se fue fuera del país. Y después volvió. Él puede hacer el mismo procedimiento, él puede recurrir a lo mismo. Ahora, aquí se dice que salía en la segunda, ayer o antes, bueno, hace un par de días, ¿no es cierto? La presidencia, hay que defender la presidencia, y si no, quiere decir que es una demostración de la gravedad de la crisis. Pero si la continuidad de esto demuestra la gravedad de la crisis, él no tiene la capacidad, es presidente minoritario en el electorado, en el Congreso. Y en las encuestas, no soy yo el llamado a apoyarme en las encuestas, que las he hecho durante 30 años, ¿no? Pero cuando tiene menos de un dígito, solamente en Perú se han dado esos casos en algún momento.
Y es más bajo que lo que pasó en Perú, además.
Y es más bajo, además. Entonces,
está prácticamente en el margen de error.
Entonces, ¿cómo el país, cómo los partidos de derecha, cómo los grandes empresarios que están creando una situación de vulnerabilidad enorme? ¿Qué pasa si una agencia o un consorcio internacional le dice: mire, si esto sigue, nosotros vamos a sacar nuestro fondo, vamos a bajarle puntos a la economía chilena? ¿Qué va a pasar? ¿El mundo nos va a seguir esperando que nos pongamos de acuerdo que el presidente, le quedan 2 años? 2 años. En 2 años el país va a seguir destruyéndose, porque no tiene capacidad de convocatoria, no, y no puede ser que se le diga: mire, no hable, y sigue hablando.
Además, en La Moneda, bueno, están preocupados del legado del presidente,
solucionar. Con esta cosa que viene desde el plebiscito, que cuando inventaron que habíamos derrotado a Pinochet gracias a una franja, ¿no? Entonces, el tema de las comunicaciones. El problema es que tiene malas comunicaciones. Entonces, contratemos un nuevo equipo de comunicaciones, contratemos programas, etc. Por favor.
Bueno,
por
favor. Pero Carlos, para que terminemos con eso, yo entiendo lo que tú dices, que el presidencialismo en Chile hoy día no es el problema es el presidente, ¿cierto? Pero mi pregunta, y que no hay sistema político ideal, el parlamentarismo tiene sus problemas, el semipresidencialismo también, diste los ejemplos de Francia y de Inglaterra, pero Chile, en esta conversación que viene, con esto termino, ¿cuál sería tu sugerencia? ¿Mantener el presidencialismo extremo que tenemos, juntando los dedos, oye, y haciendo todo tipo de rogativas para que el presidente de turno sea bueno? ¿O hay una posibilidad de mejorar y no correr tanto riesgo de si el presidente es capaz o no es capaz?
Bueno, yo creo que hay que flexibilizar la rigidez presidencial. Yo creo que hay que mantener el presidencialismo.
¿Ya?
El parlamentarismo no es alternativa.
Mantener el presidencialismo, pero con
algunos ajustes. Podemos revisarlo, no sé cómo, pero todo se puede arreglar, se puede ver. Flexibilizar la rigidez en caso extremo, y ahora estamos en un caso extremo. pero sin que haya claridad y vocación de Estado, patriotismo constitucional, como dicen los alemanes. O sea, que tengamos un concepto de la Constitución, que la vivamos y hagamos que sea viva, pero no que no haya patriotismo constitucional. Y un presidente se convierte en una persona porfiada, que sigue repitiendo el mismo discurso y no quiere reconocer la evidencia. Es como si en el hospital, ¿no es cierto?, Barros Luco, se cortó la luz y nadie, bueno, se cortó la luz, no se opera, nomás se sigue operando a ciegas. No puede ser, un presidente no puede estar de esa manera.
Hay dos puntos breves. El tema de la interrupción de un mandato o de que un presidente dé un paso al costado, igual es evidencia de un cierto trauma político en forma transversal, porque es de todos los sectores que dicen, el presidente tiene, como sea, tiene que terminar el mandato. El como sea es bastante peligroso, además, por lo mismo que veníamos conversando. Y lo segundo, del patriotismo constitucional, un sector de Chile Vamos, un sector no menor, por lo menos más de la mitad de Chile Vamos, está atrincherado en una postura de una campaña del miedo al plebiscito, pero también de negarse a la realidad de que se necesita en el país una nueva constitución. Entonces, ¿cómo se sale de ese? El plebiscito es la forma y va a ser el único mecanismo para que ese sector ceda finalmente sus posiciones.
Perdón, ahí tengo que volver al punto. Es el presidente como jefe de Estado que debe apuntar al consenso nacional. El presidente tiene que impulsar el patriotismo constitucional. Él no puede ser una figura neutral, porque al ser una figura neutral está colaborando a que se arme de nuevo una nueva coalición por mantener la Constitución del 80. Eso es repetir el conflicto del año 88. Y a mí me parece absolutamente negativo, ¿no?, que el país siga anclado en un conflicto hace 30 y que nos remonta a la división del año 73. Por eso yo valoro lo que está haciendo Renovación Nacional bajo el liderazgo de Mario Desbordes. Lamentablemente no es acompañado tampoco por la oposición. La Democracia Cristiana está reconstituyendo prácticamente la coalición del no el año 88 con la senadora Frey, preocupada de convocar a la unidad sin ninguna relación o mensaje con los que no son, con los independientes y con Renovación Nacional. Tiene que ser posible que haya una derecha política, democrática, independiente del poder económico, y eso implica no poder volver atrás. Ahora, este país, la clase política y empresarial se ha acostumbrado a que no haya conflicto. Ustedes se acordarán que la idea de que el ministro de Hacienda permanecía en el cargo no se podía mover. Y si sacaba el ministro de Hacienda, era el fin del mundo. Bueno, hubo que sacar al ministro de Hacienda y no pasó nada. Ahora, estamos en una situación más crítica que hemos tenido, yo diría, ni siquiera se compara al año 73, porque en el año 73 había una oposición bien organizada. El presidente no era una persona que estaba empecinado, quería hacer algo, pero su partido lo impedía. Y último estaban las Fuerzas Armadas, que no habían dado un golpe de Estado. Hoy día la situación es peor, porque no tenemos tampoco la Iglesia Católica que existía en el año 73. Entonces, ahí la figura clave sigue siendo el presidente de la República y, obviamente, los dirigentes de oposición, pero por favor, crucen y miren a la vereda del frente y armen una, aunque sea una complicidad, pero por favor, que miren lo que está pasando. La casa se está incendiando, comienza a incendiarse, apaguemos el incendio.
Muchas gracias, Carlos Uneo, por venir al mostrador. Gracias, Mae. Y nos vemos muy pronto.
Gracias a ustedes por la invitación.
A ustedes.
Gracias.